Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El Departamento de Estado designó a un nuevo diplomático al frente de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana. Desde Washington informa Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
El embajador Jeffrey De Laurentiis fue designado jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana en reemplazo de John Cofield, quien termina su misión en julio, informó este martes el Departamento de Estado. La vocera de la Cancillería estadounidense, Susan Bridenstine, dijo que De Laurentiis es un funcionario de carrera de alto rango en el Servicio Exterior del Gobierno de Washington y agregó:
Ambassador De Laurentiis currently serves as alternative representative of the United States for special political affairs in the United Nations.
El embajador De Laurentiis es actualmente representante alterno de Estados Unidos para asuntos políticos especiales de las Naciones Unidas. Antes de su cargo en Nueva York, fue subsecretario asistente de Estado para el Hemisferio Occidental, dijo la vocera. Según la página de internet de la sección de intereses, sus funciones en La Habana son similares a la de cualquier presencia de Estados Unidos en el extranjero, con servicios consulares, sección política y económica, programa de diplomacia pública y programa de refugiados políticos, este último solo para Cuba. Los objetivos de la sección de intereses en Cuba son los de promover una transición pacífica al sistema democrático basado en el respeto a la ley y a los derechos humanos. A su vez, las relaciones bilaterales están basadas en los acuerdos migratorios diseñados para promover una migración segura, legal y organizada.
Y a partir del próximo mes de julio, el diplomático Jeffrey De Laurentiis dirigirá la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana. Gabriel Reyes de Martín Noticias entrevistó a varios expertos sobre el funcionario designado.
El gobierno estadounidense designó al embajador Jeffrey De Laurentiis como nuevo jefe de su sección de intereses en La Habana, en reemplazo de John Cofield, quien termina su misión en julio.
El actual delegado que está en Cuba ya estaba terminando su término y llevaba 3 años ya en Cuba.
Para Jaime Suchiliki, director del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, el cambio se produce en un contexto particular.
Tiene un rango mayor que el que estaba en La Habana, o sea que es una mejoría de la calidad de personal que mandan a la isla. Puede ser que pensando que en algún momento se va a mejorar las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos y se va a subir la calificación del sección de intereses a una embajada.
Sin embargo, según el doctor en Historia de las Relaciones Internacionales, Juan Antonio Blanco, solo se trata de un proceso de rutina.
A este señor le tocaba su sustitución regular y esta gente ha sido puntuales como un reloj para sustituir a la gente que tenía en La Habana. Y cuando tú trabajas en esa embajada, hay muchos casos que se han reportado de que te pinchan la goma, te entran en la casa, te dejan estiércol arriba de tu mesa de comedor. Creo que hay pocos países del mundo donde se trabaja en condiciones de tanta hostilidad.
A criterio de la habanera y ex diplomática cubana Miriam Leiva,
considero que el nuevo jefe de misión es una persona que tiene una trayectoria encomiable y que puede continuar la labor que han estado haciendo sus antecesores y sobre todo continuar en esta política proactiva de pueblo a pueblo que está llevando a cabo la administración Obama.
Sobre la labor del diplomático estadounidense John Cofield, dijo la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler.
Ha desempeñado un trabajo muy bueno, mucho acercamiento hacia la sociedad civil.
El nuevo jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, Jeffrey De Laurentiis, se desempeñaba como representante para asuntos políticos especiales ante la ONU y fue en el pasado jefe de la sección político-económica de la CINA.
La seguridad del Estado de Pinar del Río en Cuba impidió nuevamente este jueves que 4 opositores asistieran a un curso de periodismo que se imparte en la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana.
La primera prohibición ocurrió el 29 de mayo cuando se trasladaban hacia el Parque Martí del municipio San Juan y Martínez, donde pensaban tomar un vehículo hacia la capital y fueron interceptados por los agentes castristas que calificaron de subversivo el curso.
Dunia Barrios Correa, quien fue detenida brevemente cuando intentaba abordar un ómnibus hacia La Habana, dio a conocer los detalles a Martí Noticias.
Ellos no nos permitieron viajar hoy, nos detuvieron ahí y nos dijeron que no podíamos ir al concurso, que eso era por gusto, que era de carácter nacional, y no podíamos ir, que viráramos para atrás. Nos quitaron la identificación y nos mandaron para la casa. Nos dijeron que nadie podía ir al curso, que nadie iba a llegar, cosa que es mentira porque ya llamamos y hay varias personas allá. El jueves pasado pasó igual, porque ese curso no cumplía ningún objetivo y que ellos no querían que fuéramos para allá. No nos iban a dejar salir de la provincia. Bueno, no nos dejaron salir del municipio. No, si tengo uno ahí parado frente a mi casa, uno en cada esquina, como agentes de la seguridad del Estado, que hoy no podíamos viajar tampoco. Bueno, nosotros tenemos una biblioteca independiente en la casa, por eso nos acosan y nos persiguen constantemente. Y bueno, trabajamos con niños, que es lo que más me gusta a mí, trabajar, hacer actividades y eso con ellos, enseñarles los buenos modales, las conductas.
Además de Dunia, la seguridad del Estado impidió que asistieran al curso de periodismo su hermano Duniel Barrios Correa, su esposo Bartolomé Carvajal Rodríguez y Yusniel Pupo Carralero.
El Departamento Estadounidense de Estado mantuvo firmemente cerrado el lunes las puertas a la posibilidad de realizar un intercambio de detenidos en Cuba en los moldes del acuerdo alcanzado el fin de semana con talibanes afganos.
Washington pide que La Habana libere al estadounidense Alan Gross, detenido por espionaje, al tiempo que las autoridades de Cuba proponen un intercambio con 3 agentes cubanos de un grupo original de 5 que cumplen pena en cárceles de Estados Unidos.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que el acuerdo con los talibanes por la liberación del sargento Boy Bergdahl fue motivado por una circunstancia única y que el gobierno aún se opone a realizar un intercambio con Cuba. Desde Washington informa Jefferson Asprilla.
Estados Unidos defendió el canje de prisioneros de Guantánamo por el soldado secuestrado Bob Bergdahl, aunque destacó que se trató de un caso de circunstancias especiales. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, evitó comparar el caso con el de Alan Gross detenido en Cuba. El sargento Bergdahl es un militar que fue detenido en un conflicto armado, lo que es obviamente una circunstancia única. En cualquier caso, sea Alan Gross o Kenneth Bay u otro ciudadano estadounidense que esté detenido, nosotros tomamos todas las medidas posibles para asegurar su regreso a Estados Unidos. El sargento estadounidense Bob Bergdahl, quien fue prisionero durante 5 años de los talibanes en Afganistán, fue puesto en libertad tras ser canjeado por 5 talibanes que estaban en la prisión de la base militar de Guantánamo en Cuba.
Por su parte, la congresista por el estado de Florida, Ileana Ross-Lehtinen, desconfía del gobierno de Barack Obama, a pesar de que la Casa Blanca asegura que no está negociando la libertad del ciudadano americano preso en Cuba.
En una entrevista concedida al diario El Nuevo Herald, Ross-Lehtinen dijo creer seriamente que la administración está considerando la posibilidad de un canje entre el excontratista estadounidense Alan Gross y varios espías cubanos presos en Estados Unidos.
La representante federal opinó que no se puede confiar en la administración porque ha demostrado no ser fiel a la ley.
La legisladora cubano-americana citó el reciente intercambio de un soldado estadounidense por 5 talibanes presos en la base de Guantánamo sin la aprobación del Congreso.
Ross-Lehtinen dijo que en el año 2011 el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, y ella objetaron la idea de negociar con terroristas cuando se trató el caso del soldado Bergdahl en una sesión de inteligencia.
Ross-Lehtinen señaló que a pesar de que dijeron comprendernos, ahora vemos el canje de prisioneros.
Un artículo publicado por la periodista Mary Anastasia O'Grady de Wall Street Journal sostiene que la inversión extranjera no liberará a Cuba. Según O'Grady, la teoría de que una ola de inversiones extranjeras hacia Cuba puede hacer naufragar el bote del totalitarismo ha sido puesta en práctica y fracasado.
La periodista destaca cómo desde hace 20 años Fidel y Raúl Castro han invitado a que se invierta en Cuba, precisamente en algunas propiedades estadounidenses confiscadas, mientras en la actualidad cientos de estadounidenses viajan a la isla.
La periodista concluye su artículo diciendo que el capital extranjero canalizado hacia los déspotas solo ha empeorado la vida de los cubanos porque ha proporcionado a los Castro un salvavidas económico y más recursos con los cuales mantenerse a flote.
El periódico digital 14 y medio que dirige la bloguera Joanny Sánchez fue nuevamente bloqueado en Cuba. José Luis Ramos del programa de Radio Martí Las Noticias Como Son entrevistó a Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital.
El diario digital 14 y medio que dirige la bloguera Joanny Sánchez no es posible verlo en la isla. Otra vez ha sido bloqueado en los servidores cubanos, informó desde La Habana Reinaldo Escobar, miembro del consejo de redacción de la publicación independiente.
Es una técnica que ellos usan mucho, ¿no? Lo desbloquean momentáneamente, se publica la noticia de que ya está liberado y después lo vuelven a bloquear, entonces se arma la confusión. Lo cierto es que ha sido así, ¿no? Todas las veces que he intentado entrar directamente de una internet nauta, que era que hay aquí en Cuba, o de un hotel, de cualquier lugar, pues me dice que hay un error y que no se puede entrar al sitio desde Cuba. Eso es lo que estaba ocurriendo, ¿no? No era suficiente tiempo todavía para cantar victoria, para alegrarse de que estuviera desbloqueado o despreciado, como se quiera decir.
Sánchez estrenó 14 y medio el 21 de mayo y más tarde no era posible verlo en Cuba. El gobierno de Estados Unidos y la Sociedad Interamericana de Prensa, entre otros, pidieron a las autoridades que respete la libertad de expresión y de prensa. El desbloqueo se produjo después que el diario oficialista Granma dedicó un editorial a la bloguera y acusó a Estados Unidos de dar pleno apoyo al nuevo medio.
¿Por qué lo hacen? Bueno, yo creo que lo hacen porque son hombres del siglo XX que todavía no se han dado cuenta que los medios de difusión en la modernidad deberían ser más libres, deberían de estar al acceso de los ciudadanos de una manera fluida, ¿no? Es decir, lo hacen porque están viviendo en otra época y lo hacen para impedir a la gente que viva en esta época. No obstante, como todo el mundo sabe, pues se pueden usar lo que se llaman los proxies anónimos, que no es otra cosa que un recurso que da internet para cuando una página está bloqueada o va a ser bloqueada.
14 y medio sigue con el compromiso con la verdad, la libertad y la defensa de los derechos humanos, a pesar del bloqueo y la censura informativa, dijo Escobar.
La organización británica que vela por la libertad religiosa, Solidaridad Cristiana Mundial, advierte que en Cuba se registra este año un patrón preocupante de violaciones religiosas. Carmen María Rodríguez, corresponsal de Radio Martí en Nueva York, con los detalles.
Su vocera Kerry Cancuende sobre cómo ve Solidaridad Cristiana Mundial la libertad religiosa en Cuba.
Well, we're deeply concerned.
Estamos profundamente preocupados porque nuestras estadísticas reflejan que hemos documentado en el 2014 más de 90 casos de violaciones a los derechos religiosos. Esto no es una cifra completa, pero sí muestra que es una tendencia que si prosigue a este paso va a ser exceder el número de violaciones que señalamos en el 2013. Esto es en especial preocupante cada año porque vemos el aumento en la violación religiosa en la isla. Kiri Cancuende añadió que Solidaridad Cristiana Mundial expone que la mayoría de los casos son violaciones religiosas a católicos y también contra protestantes y contra miembros del movimiento apostólico, y que Solidaridad Cristiana Mundial seguirá abogando por el respeto a la libertad del culto en Cuba.
Por su parte, el activista católico y miembro del Movimiento Cristiano Liberación, Manuel Robles, declaró a Radio Martí que está de acuerdo con el informe de Solidaridad Cristiana Mundial y que personalmente ha constatado que ello se manifiesta en la imposición en las escuelas de una filosofía marxista-leninista atea y en la falta de derecho de los padres a educar a sus hijos en colegios religiosos.
Estoy muy de acuerdo con lo que decía Solidaridad Cristiana Mundial. Verdaderamente, bueno, parece que la organización está Londres, que es reconocido y además que está haciendo un buen trabajo, está bastante en lo cierto, o sea, muy en lo cierto. Y concretamente, desde mi visión, yo creo que esta violación a la libertad, al derecho a la libertad religiosa en el ambiente católico, se podría ver más bien en la negación del derecho a los padres, ¿no?, de darle una educación cristiana integral, ¿no? O sea, los padres católicos, los matrimonios católicos, no tienen derecho a elegir el tipo de educación, la escuela en la que quieren que sus hijos se formen, ¿no? Porque, bueno, no hay colegios religiosos. También se impone, ¿no?, una filosofía marxista ateísta en las escuelas, en las universidades, en todos los medios, en todas las instituciones de enseñanza. También, bueno, en la enseñanza de la historia, en el modo de presentarse la historia, lo hacen describiendo en términos muy negativos el papel de la iglesia, específicamente de la iglesia católica. También pienso cuando convocan a los niños, los jóvenes, los adolescentes que estudian para que vayan, por ejemplo, el domingo a sus escuelas a realizar actos políticos o supuestos trabajos voluntarios, ¿no? Y lo hacen en los horarios de misa, en los horarios que saben que en los templos se celebra la Eucaristía.
El fiscal panameño contra la delincuencia organizada, Roberto Moreno, solicitó esta semana un fallo condenatorio por delitos contra la seguridad colectiva contra el capitán y dos oficiales del barco norcoreano que fue sorprendido en julio de 2013 con un cargamento de armas y equipo bélico cubanos oculto en contenedores bajo sacos de azúcar.
Moreno pidió asimismo el decomiso de todo el armamento que transportaba el buque. El fiscal Roberto Moreno pidió que se condene a los oficiales del Chon Gan. La audiencia tuvo lugar en el juzgado tercero del circuito judicial de la ciudad de Colón, bajo estrictas medidas de seguridad y con el apoyo de un traductor.
El desaliento reina entre muchos cuentapropistas de la ciudad de Guantánamo ante las dificultades para mantener sus negocios en pie. En este reportaje de Amado Gil del programa de Radio Martí Las Noticias Como Son, escucharemos las quejas que les dieron a periodistas de la agencia de prensa independiente Palenque Visión algunos cuentapropistas.
Dificultades para adquirir los productos que les permite mantener sus negocios fue la respuesta común de varios cuentapropistas de la ciudad de Guantánamo. Y es que el gobierno cubano apostó al negocio privado sin ofrecer el ABC para su desarrollo, un mercado mayorista que suministre la materia prima, nos dijo desde la provincia de Mayabeque el fotógrafo y sindicalista independiente Iván Guerra.
Esto es determinante, ya que según lo que nosotros podamos ahorrar en los precios de las cosas que vamos a consumir para poder trabajar, vienen nuestras ganancias, ¿no? O sea, si nosotros tenemos que comprar en bolsa negra, ya el precio muchas veces se duplica del precio real de la mercancía.
De hecho, estos cuentapropistas guantanameros se quejaron de las pocas ganancias que generan sus negocios. Algunos sindicalistas independientes en Cuba creen que el gobierno limita a propósito el crecimiento del cuentapropismo.
Un premio Nobel de Economía en 2004 criticó el sistema autárquico de Cuba y aseguró que la gente se beneficiará si el país avanza hacia una economía de mercado, lo que implicaría una revolución en el modelo económico de la isla.
El economista noruego Finn Kidland dijo que los políticos están focalizados o centrados en el estado de la economía autárquica. Afirma que está totalmente en contra de ese sistema en Cuba y considera muy triste que la población sufra por decisiones políticas de décadas, pero se mostró esperanzado por tendencias de cambio.
Kate Lang hizo la declaración al anunciar en Barcelona un convenio de colaboración entre la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España, RACEF, el gobierno de Cuba y la Universidad de La Habana.
Por su parte, Ana María Gil de RACEF dijo que el proyecto consiste en la planificación de un modelo macroeconómico de sectores estratégicos de Cuba con el objetivo de desarrollar la economía de la isla.
Recalcó que la población cubana tiene miedo a que el progreso de la economía del país se quede en manos de una oligarquía.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
En la semana, nuestra página de la internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas «Otros dos cubanos abandonan misión, más médicos de Brasil, oficialmente gay para dirigir el mejor hotel de Varadero y abuso sexual a menores, el silencio oficial no acallará el problema en Cuba».
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de internet fueron las tituladas «¿Qué piensa el cubano que viajó al extranjero tras regresar a la isla?», «Gobierno impide a dos activistas salir del país» y «Autoridades ceden ante protesta de cocheros».
Y martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de la internet fueron «El pueblo cubano ya no admite largos discursos», «¿A qué dedican su tiempo libre los cubanos?» y «María Corina Machado niega planes de golpe de Estado o magnicidio».
En Miami fue presentado un libro del premiado escritor cubano Ángel Santiesteban, preso en la isla. Intelectuales que asistieron al evento expresaron su solidaridad con el novelista. Nuestro colega Damaso Rodríguez de Martín Noticias estuvo allí y preparó este reportaje.
En el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami se presentó el libro El verano en que Dios dormía, del autor Ángel Santiesteban, encarcelado actualmente en Cuba. Su hermana María de los Ángeles Santiesteban Prats estuvo en la presentación y habló con Radio y Televisión Martí.
Pero ahí estamos luchando, seguimos pidiendo un juicio limpio. Y bueno, ya esto es otra llaga para ese gobierno que, aún estando preso, todos se acuerden de él y se ha premiado, se ha recordado.
El libro de Ángel Santiesteban es un clásico de la narrativa cubana contemporánea que ganó el premio Kafka, señalaron los panelistas Carlos Alberto Montaner y el profesor Antonio Correa Iglesias.
Tan importante como el libro es el tema, los balseros, miles de muertos, cantidad de gente que ha desaparecido tratando de escapar del país, la prisión de Ángel Santiesteban, todo eso hace que sea muy importante presentarlo y contribuir a que la causa de Ángel Santiesteban se convierta en un caso célebre.
Y el libro, hay que decir algo, el libro no queda bien parado nadie, ni el gobierno cubano, y tampoco queda muy bien parado las instituciones norteamericanas, porque la víctima es vapuleada por las instituciones cubanas y es vapuleada también por las instituciones norteamericanas de Guantánamo.
El verano en que Dios dormía se presentó a sala llena como muestra de apoyo al autor, y hasta la diputada colombiana María Fernanda Cabal viajó a Miami para manifestar su apoyo.
Nuestra visita es un respaldo a la condición del escritor. El escritor ha expresado su deseo y su ánimo de mostrarle al mundo la realidad de lo que vive Cuba. Siendo un escritor que nace en la revolución, su espíritu de libertad es lo que jamás nos pueden quitar.
Ángel Santiesteban fue condenado a 5 años de prisión por un delito común, pero su familia alega que es una nueva manera del gobierno cubano para reprimir a los opositores políticos sin el riesgo de críticas internacionales.
El músico panameño Rubén Blades lamentó que muchos intelectuales de izquierda siguen apegados al culto a Fidel Castro y elogió al autor Eduardo Galeano por admitir que no podría leer nuevamente su libro Las venas abiertas de América Latina.
Rubén Blades dice que la izquierda doctrinaria no pudo trascender los desacreditados discursos de barricada, la repetición de pensamientos invalidados, la incapacidad de criticar objetivamente las contradicciones de los líderes y de los postulados de las llamadas revoluciones populares.
El resultado de esa inercia es la parálisis del justo argumento de la izquierda y la aceptación de mentiras, flagrantes violaciones y la resignación intelectual de que la ideología va por encima de todo.
Rubén Blades añade en su blog que él mismo simpatiza con el argumento humano de la izquierda, al igual que Galeano, y que Las venas abiertas continúa identificando correctamente, dice él, la génesis de muchos de los problemas en América.
Pero lamenta que muchos de los intelectuales de izquierda siguen encerrados en un dogma indefensible, colgados de rituales como el culto a Castro y disertando como si nada hubiesen aprendido de lo que ha ocurrido desde los años 60.
Nuestro colega José Pepe Lacayo, del programa de Radio Martí, al duro y sin guantes, entrevistó al médico cubano Alejandro Badía, cirujano, ortopédico y traumatólogo que se especializa en lesiones de la medicina deportiva.
El doctor comenta sobre el serpentinero cubano José Fernández, del equipo de los Miami Marlins, y la famosa operación de reconstrucción de ligamento colateral, conocida mejor como Tommy John.
¿A qué se debe la epidemia que estamos teniendo en este momento en el béisbol de las grandes ligas? Por ejemplo, en los últimos 2 años, más de 50 lanzadores han tenido que acudir a esta operación Tommy John. ¿A qué se debe? Esto no ocurría con tanta frecuencia hace 30, 20 años.
Bueno, yo creo que una combinación de factores. Primero, están lanzando mucho más fuerte que antes. Los jugadores son más fuertes. Hoy en día hacen pesas que hace muchos años no, o sea, hasta estaba prohibido. Entonces el brazo tiene más fuerza y el deporte se ha vuelto más exigente. Hay más presión, hay un factor económico que no podemos ignorar. Y también quizás hay factores de otras sustancias que están usando los deportistas que pueden debilitar a veces los ligamentos. So, hay varios factores que es un poco difícil de entender. Creo que una de las cosas que quizás es algo bueno es que sabemos que cuando el atleta se lesiona, que hay la posibilidad de volverlo, retornarlo al deporte, donde antes no se escuchaba eso, pero muchas veces sufrían la lesión de ligamento y tuvieron que retirarse. Y entonces eso no se hablaba mucho. Hoy en día, sí. Hay veces no pueden, pero lo que estamos celebrando en los medios de comunicación son los que sí pueden volver.
Y quédense con nosotros que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.